If you're an RIA or looking to become one, Schwab Advisor Services is the Watson to your homes. Smart, dependable, always has your back. It's no mystery why they're the number one choice for RIAs who want to be the ultimate solution for their clients. With all the wealth services, technology, and support your firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabvious. Follow the clues at schwabvious.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
La música nos mueve, nos define y nos hace acercarnos a otros. En la historia hemos presenciado múltiples debates por ella. Hay géneros que han sido elogiados, premiados y han quedado marcados como atemporales. Pero hay otros que han sido criticados, discutidos, vaya, ¿qué les cuento? Incluso censurados. Les voy a contar una historia. Uno de los máximos exponentes del rock en esa década nos platicó que para salir en el programa de moda, en el programa al que uno tenía que ir para sobresalir, tenía que pasar por el filtro de la Secretaría de Gobernación. Estamos hablando de los 80. ¿Qué pasaría si el reggaetón hubiera salido en esa época? Si el reggaetón que ahora suena por todas partes fuera la música que intentó marcar a la década de los 80. Hoy, el reggaetón ha sido criticado principalmente por la letra de sus canciones. En un momento en el que hemos hecho tantos avances acerca del feminismo, ¿es acaso una contradicción que la música de mayor crecimiento vaya en contra de esto? O la pregunta mejor sería, ¿el reggaetón va en contra del feminismo? ¿Hipersexualiza a las mujeres? ¿Las cosifica? ¿O simplemente significa una liberación para ellas?
Daniel Iturbide en Fórmula Noticias.
¡Qué temazo el de este programa, Vivi! El reggaetón. Tan polémicas las letras, tan controvertidos los cantantes y los exponentes, hombres y mujeres de esta. Y la realidad, ¿cómo es la única música que suena hoy en día?
Así es, Dani. Buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy hablaremos del polémico reggaetón, que tan solo, y esto es un dato bastante, bastante fuerte, en los últimos 7 años su consumo ha aumentado más de 800%, y nuestro país, cabe mencionar, es de los que más escucha este género, a pesar de su éxito mundial. Hay que decirlo, es muy criticado por los mensajes de sus letras, y más por lo que ya comentabas, en los avances del feminismo. Hoy vamos a hablar con expertas, también con artistas y activistas, para entender, pues, ¿qué es esto del reggaetón?
Nos va a acompañar André Cabrioto. Ella es una artista multidisciplinaria, compositora y música, que cree que el reggaetón no está peleado con el feminismo, al contrario.
Sí, y además un componente esencial, perdón, de esta música, pues es el baile, obvio. Se ha descubierto científicamente que este ritmo, el ritmo que tiene el reggaetón en particular, pues nos prepara para el movimiento, para bailar. Vamos a hablar también de los efectos, de los estudios que se han hecho en cuanto al reggaetón.
Y del baile hablaremos con Bris y Solecito del colectivo feminista Twerk, que en la marcha de este 8 de marzo precisamente organizaron una clase de twerking para explorar la conexión entre baile y feminismo. ¿Por qué? Pues el reggaetón viene, hasta donde yo entiendo, ligado, íntimamente relacionado con el perreo, con
pues
el
sí,
twerking.
Sí, así como son
con
las
este
cosas.
Polémico baile que para muchas generaciones es un genuino escándalo, hay que decirlo.
A ver, yo creo que para saber también el reggaetón hay que hablar de su historia. ¿Cuándo surge? Surge a finales del siglo XX en Puerto Rico. Y pues sí, ha experimentado una evolución significativa a lo largo de los años. Y desde sus inicios, pues, el reggaetón siempre ha sido un objeto de debate. A ver, ¿qué pasaba con estas canciones que escuchábamos y lo platicábamos al inicio del programa? Por ahí del 2004, 2006...
Era Daddy Yankee, la canción claro, con la que arrancamos el programa. Y yo, ya nos estarán diciendo los expertos, yo considero que ha ido evolucionando hacia letras mucho más explícitas. Hay unas letras que estábamos definiendo si poner o no durante el programa y tomamos la determinación de no hacerlo por lo agresivas, ya ni siquiera quiero hablar, y a lo mejor nuestros invitados no están de acuerdo con lo que digo, pero letras agresivas al oído, no más allá del feminismo, más allá del género, ¿no?
Sí, así es, Dani, y hemos hablado de letras que en verdad ni siquiera las podemos reproducir, como dices. A ver, es importante también mencionar que el reggaetón se ha, digamos que, fusionado con otros géneros, como es el hip hop, como es la música latina. Y sí, ha tenido muchísima evolución, pero ya lo hemos dicho, la verdad es que hay canciones que no ponen en el mejor lugar a la mujer, sobre todo, ¿no?
O sí, es que ese es el debate. Quienes defienden esto hablan del reggaetón como una forma de liberación, el twerking como una forma de que las mujeres decidan de su cuerpo, hablen con su cuerpo y expresen lo que quieren con su cuerpo. Lo que es cierto, y no lo digo yo, ni lo dices tú, lo dicen los estudios que se han hecho científicos, es que el reggaetón es un, tono musical que se pega, que se contagia.
Era justamente lo que te iba a decir. Varios estudios académicos apuntan que el éxito del reggaetón puede deberse probablemente a cualidades positivas como su ritmo animado y festivo, o su contribución a la diferenciación personal o facilitar la pertenencia a un grupo. Se realizó una encuesta en 2022 en donde se descubrió que el 88% de mujeres y el 81% de hombres jóvenes destaca el ritmo como la principal razón por la que les gusta el reggaetón.
¿Cuánto? ¿Qué porcentaje?
El 88% en caso de mujeres y el 81% en caso de los hombres jóvenes. Que pues sí, que el ritmo es la principal razón por la que les gusta el reggaetón, no tanto por la letra, ¿no? Que era lo que hablábamos.
¿El reggaetón? Esta es una pregunta con la que voy a introducir a nuestras invitadas de hoy, Bris y Solecito. ¿Siempre va acompañada del baile, del twerking, del perreo? Siempre. Hola, bienvenidas.
Muchas bien, gracias. Muchas Hola, gracias. Buenos días.
Buenos días, bienvenidas. ¿Siempre va acompañado el reggaetón, del twerking, del baile? ¿El twerking y el perreo es lo mismo? Es más, oriéntenos de lo que hay alrededor de la música del baile.
Justamente estábamos platicando hace un rato de ese tema, ¿no? En particular, utilizar el ritmo del reggaetón es, creo que, lo más común. Sin embargo, nosotras como maestras, las dos damos clases, tratamos de inculcar también que otros ritmos sean parte de nuestro
Por
movimiento,
ejemplo,
¿no?
Del twerking.
Sí.
Del
twerking. Yo le estaba platicando, el 14 de febrero hicimos una coreografía de José José.
¡No te creo!
Te lo juro.
A ver, para...
La mañana, la ubicas.
Sí, claro.
Esa canción de José José tiene unos beats muy marcados para hacer, y las chicas estuvieron encantadas de hacer una canción de José José. También hemos metido otros ritmos como industrial, electrónica, pop, o sea, hay de todo.
Primero vamos a orientarnos y a ponernos en contexto, porque me imagino que hay generaciones enteras. La mía, déjame decirte que está en el límite, pero mi mamá, por ejemplo, y me imagino que se identificarán muchas de las mujeres que nos escuchan y que nos hacen el favor de estar con nosotros este lunes, toda la música que no es, digamos, balada pop, la clasifica como reggaetón.
Sí.
Y no creo que tenga muy claro lo que es twerking. Entonces, ¿por qué no nos platican? Estaría increíble que esto fuera video y pudieran decirnos físicamente cómo es el twerking. Pero platícanos.
Sí, mira, ¿quieres empezar?
Sí, venga. El twerking proviene de Nueva Orleans y es un movimiento derivado del hip hop. Nosotros es un empoderamiento y una celebración de los cuerpos. Entonces, el twerking en realidad surge como son movimientos de la cadera sacudidas, ¿no? Porque eso quiere decir la palabra, como una sacudida. Pero no solamente la bailamos con canciones con reggaetón, o sea, como bien dice Bris, nosotros hemos fusionado algunas otras danzas, como lo que es la danza árabe, como es la salsa, también hemos fusionado el dancehall también con twerk. Entonces, nosotros promovemos, porque en realidad el twerk es un deporte, o sea, no solamente es como el, a lo mejor, perrear y así.
¿Twerking y perreo son sinónimos?
No.
Totalmente
no,
diferente.
Son totalmente diferentes.
¿Qué es el perreo en comparación con el twerking?
Ok, vamos a llamarlo el perreo tal cual, es la interacción ya con una presencia masculina.
Ah, el twerking, tú puedes estar sola.
Exactamente, sí, bailamos, de hecho solas. El baile es tal cual como la canción de Bad Bunny, yo perreo sola, okay. Yo bailo sola, básicamente. Y al momento de involucrar a una persona masculina, vamos a llamarlo así porque es lo que generalmente se da, y hacer estos movimientos más en connotación sexual, ya es el perreo. O sea, y no es lo mismo porque sí se derivan y podemos utilizarlo ahí, pero no es lo mismo.
No es el objetivo.
Exactamente.
Es usar el cuerpo como una herramienta para expresarse, tanto el twerking, claro, como el perreo, cada quien como lo quiera. Claro. Eso es lo que significa para ustedes. Uh-huh,
exacto. Uh-huh. Podemos perrear, sí, podemos hacerlo, pero el twerk tal cual es el deporte.
Ya. Ajá. Nos vamos a la pausa. Pues escuchando reggaetón, me imagino, mi querida Pame, y así volvemos a hablar de esto.
De hecho, es una de las canciones más icónicas, no importa de qué generación seas, la conoces, se estrenó en el 2004, y del rey y pionero del género Daddy Yankee suena Gasolina en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Para otras personas, ¿podemos perrear? Sí, podemos hacerlo. Cuando mencionan, ay, tu parte.
Mucho. ¿Quiénes son sus alumnas o sus alumnos?
Pues yo tengo de todo. Tengo desde mamás, muchas veces casadas, solteras, o sea, tengo niñas de 15, 16 años, o sea, creo que la población en general o la respuesta al twerking ha sido como pues amplia, no abarca como una sola comunidad, creo que sí abarca mucho más rango de edad.
Pero hay una respuesta también adversa, ¿no? O sea, es como, ¿qué hacen estas mujeres? ¿Por qué bailan así? ¿Qué falta de respeto? ¿Qué falta de amor propio? ¿Se han enfrentado a esto?
Claro,
claro, sí. Incluso de nuestros mismos padres, ¿no? O sea, yo no les expresaba a mi familia qué hacía hasta apenas un par de años.
¿En serio?
¿En serio?
¿Lo ocultaste mucho tiempo?
O sea, yo siempre he bailado toda mi vida.
Tu look es espectacular. Qué coraje que este programa no sea video. Pero nunca había tenido tantas ganas de que fuera video y que la radio se transmitiera con imagen.
Lo que vamos a hacer es vamos a tomar un videito y lo vamos a subir a nuestras redes sociales.
Sí, porque tu look es espectacular. Entonces, perdón, es que no lo podía guardar ni un segundo más. Mi pecho no es bodega, diría por ahí. Bueno, entonces se lo ocultaste a tus papás.
Ajá, yo he bailado pues de todo tipo de danzas, desde contemporánea, ballet. Entonces mi familia sabía que yo daba clases, no sabían de qué, porque pues como que yo, doy clases y va, ok. Pero ya cuando mi mamá dice, quiero ir a ver una de tus clases, ahí fue cuando le confesé.
Ups, así de oh.
Pero contrario a lo que pensé, que ella, o sea, al principio sí fue como un shock para ella. Te voy a explicar qué es el twerk de camino para mi clase. Y ya cuando lo vio ahí y vio a mujeres de tantas edades, niñas de 11 años, mamás con hijos. Incluso tengo una chica que su Jackie, te mando un saludo. Jackie va a todas las clases, a todas mis clases con su hijita de 4 años. O sea, y entonces es algo que ya es tan natural también para ella ver a chicas bailando en cacheteros, porque
la vestimenta es otro tema, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la vestimenta más común para twerkear, pues, se dice?
Es el cachetero o un short.
Short cachetero es, pues, a la mitad de la pompi.
Exacto. ¿No? ¿Por qué? Porque nos permite o nos libera el movimiento de mejor forma.
Las vibraciones, sobre todo, necesita libertad de movimiento del cuerpo.
Ya.
Exacto. Y hay muchas que, de inicio es muy gracioso, ¿verdad? Cómo llegan sus primeras clases con pants, así muy aguadito, y ya de repente van un mes y ya las ves con cachetero. Y es muy bonito ver que no solamente es un deporte para chicas delgadas, ¿no? Porque es lo que la mayoría en los...
Es lo visto.
Es lo visto. Por ejemplo, uh-huh, en el ballet no podemos ver a una chica gordita, ¿no? Una chica con sobrepeso. Pero en el twerk es mucho más aceptado este tipo de situaciones.
De cuerpos.
Es algo que por lo que también nosotras, como diferencia de cuerpos, podemos expresarlo, ¿no?
Liberación femenina.
Claro.
Liberación. Total. Empoderamiento femenino.
Súper, sí.
¿Y cómo les explican eso? Y nos comentaban también de que tienen de todo, ¿no? Alumnas de muy chiquitas hasta señoras. Pero ¿cómo explicarle, por ejemplo, a una niña, ¿no? Esto.
Fíjate que con los niños no me ha costado trabajo explicarles nada. O sea, ya voy a sonar como mis abuelas, ¿no? De, traen otro chip, ¿no? Pero de verdad, o sea, es que a los niños ya no hay que explicarles eso. Los niños lo ven tan natural que más bien cuando ya te cubres de más o cuando estás en otro tipo de baile te preguntan, oye, ¿y eso qué es, no? Y contrario a las personas más adultas que sí nos ha costado un poquito, a mí al menos me ha costado un poquito más sacarlas de su paradigma, ¿no? Y decir, okay, sí, me voy a poner una ropa sexy para mi clase de twerk porque a lo mejor no lo hago en mi casa, no lo hago con mi pareja, pero para mi clase de twerk lo voy a hacer, ¿no? Ha sido más difícil para mí en la generación adulta que en los niños. No sé tú cómo te ha
tocado. De hecho, yo tengo un niño, tiene 9 años. Y doy clases, el lugar donde estoy ahorita dando clase, pues está dentro del hogar. Entonces está condicionado, pero al final, pues mi hijo puede pasar y puede entrar y puede. Entonces para él ya no le genera como ese morbo o esa curiosidad de ver qué es lo que están haciendo, sino para él ya es algo que lo ve normal. O sea, ve los cuerpos normales. O sea, él no se queda como ahí viendo, ¿no? O sea, él pasa y puede hacer lo que quiera. Y yo veo que también para nosotras nos ayuda, porque siempre nos han educado con ese miedo a lo mejor de mostrar tu cuerpo, porque puede ser que provoques, puede ser que el otro te morbose, te vea, y entonces, pues sí, es como todo un tema. A mí, en lo personal,
es todo un tema muy profundo, sí, con muy el claro, tema del claro. feminismo y los abusos,
sí.
Porque uno podría vestirse, bailar, moverse claro. y hacer lo que se le pegue la gana sin este miedo, sin este susto, sin este... temor
claro.
de que alguien haga todas estas cosas que acabas de decir.
Lo que yo sí, fíjate, en mis clases, lo que yo sí platico con mis alumnas es sobre el cuidado que debemos de tener. Eso sí lo platico.
Por ejemplo.
Creo que el mostrarnos nos expone a muchas cosas. Entonces yo les digo, a mí me han ofrecido, o sea, propuestas de lo que sea por Instagram, sobre todo, ¿no? Porque ven mis videos, porque se creen cosas que no son. Entonces yo les digo, una cosa es que yo baile, que yo me guste hacer eso que hago, mostrarme sensual, mostrar mi cuerpo, y otra cosa ya es el que se crean con el derecho como de poder proponerme algo. Yo de plano leo, veo lo que me mandan, pero no contesto.
En la marcha, ustedes, digamos, protestaron, porque quienes estamos en esa marcha, quienes sí. vamos a esa marcha es para protestar, por una u otra razón, por la sí. que sea, ese no es tema de esta mesa. Pero ustedes, su forma de protestar, y hay antecedentes de protestas con baile en Puerto Rico, en Honduras, aquí mismo en Monterrey, exactamente.
Guadalajara.
El baile como protesta. Y dieron una clase. Platíquenos ¿sí? un poquito de esto.
Pues... es nuestro tercer año en la marcha, pero ahora sí que decidimos ponerlo ya en mejores formas, ¿no? O sea, ya tener una página de Instagram, tener un logo en específico e ir a marchar justamente con esta idea. Entonces, yo tengo una lesión, entonces aquí mi amiga Solecito fue la que se encargó de toda la coreografía y del montaje. Pero fue un trabajo en conjunto, porque yo estaba organizando a las chicas y pónganse por acá y posen, y ya subimos un par de videos de lo que hicimos ese día y se dio una clase y gente se nos acercaba a decir, ¿puedo tomar la clase? Claro, o sea, son bienvenidas, ¿no? Entonces es muy padre ver el recibimiento en general de las mujeres al twerk, ¿no? Y chicas gritándonos, esa mujer me representa. Entonces es muy padre y fuimos con esa idea de mostrar y de hacer el twerk como que ya no sea... un tabú, ¿no? Que siga siendo, pues tal cual, es un deporte, vamos a bailar, a divertirnos, ¿no? Y es nuestra forma de protestar también, porque también hemos pasado cosas, pero el baile ha sido nuestra violencia y el baile ha sido nuestro refugio.
¿Es el origen de todo esto, de toda esta vida alrededor del baile en su propia vida? ¿Es una protesta personal?
Yo creo que sí, también tiene algo que ver porque... por ejemplo, yo la otra vez puse una de mis historias y puse, si amas a tu mujer, de hecho fue el 14 de febrero, puse, si amas a tu mujer, déjala bailar.
Okay.
O sea, hay hombres que de verdad, tenemos alumnas, hace ratito lo platicábamos, tenemos alumnas que se meten a una relación y dejan de bailar. Dejan de hacer lo que les gusta porque se enojan sus parejas, porque no quieren que se muestren, porque se encelan, porque... Y eso es algo, pues, muy común que vivimos. Entonces, pues, sí es una protesta. ¿Por qué? Porque nadie tiene el derecho de decirnos lo que tenemos que hacer o lo que debemos de hacer, porque es algo que nos da parte vida. O sea, es algo que, de verdad, yo les digo a mis alumnas, aquí, o sea, es el momento en el que tú te liberas de todo, o sea, de tus responsabilidades, de todo, y pues en realidad eres tú misma, ¿no? Contigo misma.
Vamos a hablar de las letras, el twerking, el perreo, el baile alrededor del reggaetón era un primer tema, un primer acercamiento que queríamos tener. Las letras, el otro gran debate alrededor del reggaetón. ¿Qué tendremos al regresar de la pausa, Pame?
Suena Perdóname en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Qué cosa tan más extraña. Regresando de la pausa con Bad Bunny, estamos hablando del reggaetón y se suma a esta charla André Carabioto. Hola, André, gracias por estar con nosotros esta mañana. Platícanos primero que nada, ¿quién es André Carabioto?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Yo soy André Carabioto, soy música de la Ciudad de México, soy fundadora y productora del colectivo y el proyecto llamado Jam de Morra. Y pues yo estudié música, estudié composición, soy baterista también de varios proyectos dentro de la escena musical y pues nada, muy contenta de estar aquí para platicar de este tema.
Las letras del reggaetón.
Oh, sí.
¿Primera reacción cuando escuchas esto?
Pues hay afortunadamente ya mucha diversidad y ya hay mucho que escuchar. Creo, ya para 2024, creo que todavía en el 2022, me atrevo a decirlo, 2021, probablemente era más complejo encontrar diversidad en cuanto, pues desde las morras cantantes, ¿no? Hasta las letras, pero creo que hoy día ya se puede encontrar mucha más variedad.
André, ¿el reggaetón es para todas las edades?
Pues no, pero sí, o sí, pero no.
A ver, ¿cómo está pues, eso?
Pues, obviamente, son letras que históricamente han cosificado a las mujeres, ¿no? Pero no te miento, yo escucho reggaetón desde que tengo 10 años, ahorita tengo 25, o sea, llevo 15 años escuchando el género. Yo me acuerdo de estar en la primaria y no les entendía, obviamente, a las letras, pero las bailaba, ¿no? Que era lo que ustedes hablaban del impacto que también tiene como en los cuerpos, que nos hace bailar independientemente de lo que se esté diciendo, ¿no? Entonces, creo que si bien no son letras escritas para, ay, ojalá este mensaje llegue a los niños de 10 años, ¿no? Las infancias de 10 años, pues al final del día están ahí, están en todos lados y es muy fácil acceder, ¿no? A eso, entonces pues sí, quizá no es planeado el que sean dirigidas a las infancias, sin embargo, pues bueno, están ahí, ¿no? Sobre todo con las redes sociales.
¿Cosifican a la mujer?
Pues yo creo que sí. Desde el principio, el reggaetón para mí es un género que gira en torno a las mujeres, ¿no? Ya sea de forma sexual, ya sea de forma en que nos colocan como algo inalcanzable o que nos idolatran, ¿no? Inclusive, pero yo creo que sí, siempre ha girado sobre todo en torno a la sexualidad y a la cosificación de las mujeres, a nuestro cuerpo, a que si tenemos o no tenemos, a que si estamos guapas o no estamos guapas. Entonces sí, yo creo que definitivamente sí lo hacen, sin embargo, también por eso es que hacía el comentario del principio, que cada vez hay mucho más diversidad. Creo que el reggaetón ha evolucionado un montón y las letras, ¿no? También, definitivamente.
Solecito Briz,
¿Cosifican a la mujer?
En general, a veces escuchamos ciertas frases, ¿no? Que se refieren a esta cosificación. Y muchos también luego lo explican, ¿no? Incluso el mismo Danny Flow, que es muy controvertido, lo dijo en su momento. Dice, yo creo música para mujeres que están conscientes y que además están permitiendo, ¿no? Que esto, o sea, ellas, desde su punto de vista, dice, yo lo permito a tal persona, pero no todas lo van a consentir de la misma forma, ¿no? Entonces sí, sí cosifica, pero creo que también es parte del pensamiento propio decir si lo acepto o no lo acepto, ¿no?
Solecito.
También. Sí, estoy de acuerdo que algunas canciones, sobre todo pues estas que son muy controversiales, creo que sí, sí lo hacen. Pero como dice, pues hay una diversidad, o sea, yo creo que ya cada quien es responsable de lo que escucha.
Y la pregunta que más me inquieta a mí, y empiezo contigo de nueva cuenta, André, ¿incitan a la violencia en contra de la mujer?
Yo creo que no. No podría decirte ahorita que de una rola que yo consuma o tenga muy presente su letra que esté como diciéndome violenta a las mujeres, sabes, como hazles esto, hazles lo otro, pero pues bueno, los mensajes ocultos dentro de esto, que creo que justo allá va también lo que dicen mis colegas, mis compañeras aquí presentes, que es como cada quien elige al final qué se queda, ¿no?, de las canciones, qué rescata, qué se aprende, ¿no? O sea, creo que hay canciones que yo digo, ay, qué padre está esta para bailar, pero no tengo ganas de cantarla, ¿no? Hay canciones que es como que ni me pasa por la mente aprenderme la letra, entonces como que, ajá, va mucho más por la onda de la música y el ritmo y demás. Pero, bueno, igual y no sé, es una pregunta un poco compleja. O sea,
muy compleja, muy compleja, y es lo que genera toda la polémica alrededor del reggaetón. Es claro. Lo que algunas generaciones, me atrevería a decir que las de nuestras mamás, por ejemplo,
claro,
no alcanzan a entender esta relación de las mujeres con la letra del reggaetón.
Claro.
¿Incita la violencia, Briz?
Creo que coincido totalmente con André. La verdad es que no hay una canción ahorita o que me llegue a la cabeza en específico que diga tal cual, hazles daño, habla de mujeres haciendo el consentimiento en algún club, en algún lugar específicamente que se da esta oportunidad, porque no está diciendo, ay, estamos en la casa de mi tía, ¿no? La canción no está diciendo eso, dice, estamos en el antro y estamos pasándola bien, y ella quiere, yo quiero, pues ¿por qué no?
Justo escuchaba eso de una exponente mexicana, capitalina de reggaetón, y decía, todo está en el tema del sexo, porque no podemos negar que el reggaetón va alrededor del sexo en la mayoría, claro, de los casos, del sexo consensuado y no consensuado. ¿Coinciden con esto?
Yo creo que va hecho como más a lo consensuado, o sea, igual, claro, como dice Briz, yo no encuentro ahorita así como un repertorio en mi repertorio como una canción que incite a violentar o a violar a una mujer, creo que no. Creo que todo es consensuado y la mujer, bueno, de hecho en la canción de Reggaetón Champán, pues la bellaca también hace como su aparición ahí y también incita como a eso de, bueno, órale, ¿no? Vamos tú y yo y va.
Ahora,
yo también puedo ser.
Y yo también puedo ser, claro.
Porque eso también es muy importante hacerlo visible, ¿no? Que las mujeres también podemos ser explícitas y, ¿por qué no? Siendo a través de la palabra como...
Entonces, Solecito, quiero que cierres los ojos con esta canción de fondo. A ver si le pueden subir un poquito, por favor, en cabina. Cierra los ojos. Y dime, pensando que estás bailando como lo haces todos los días, ¿qué sientes?
Mucha alegría. Mucho como, mucha euforia, mucho como ganas de bailar, mucho empoderamiento, no sé, mucha celebración, como si estuviera en una fiesta, así lo siento, como si estuviera en una fiesta y que todos nos estamos divirtiendo.
Ahora vamos a hacer un cambio de canción de DJ, pero nos vamos a quedar con Danny Flow, con, insisto, las muy polémicas letras de este reggaetonero mexicano, es Reggaetón Champán. Hemos elegido una partecita que no es... Sobre todo por el horario, ¿no? Justamente por lo que vamos a hablar. Y esta es la canción que elegiste tú, Briz, como tu favorita. Cierra los ojos, por favor. piensa que estás bailando como todos los días.
A mí me gusta grande, me gusta bien gruesa.
Reggaeton, champán. Realmente cuando empiezo a escuchar la música, mi primer instinto es pararme y bailar, y honestamente ha sido una polémica también en mi cuerpo. Siempre he sido de talla grande, siempre he sido una persona curvilínea. Entonces, bailar este tipo de bailes, para mí el twerk me ha liberado muchísimo de todos estos estigmas que yo traía de antes, porque antes eran voces todo el tiempo diciéndome, no bailes, tu cuerpo es muy exótico, y ahora es como, me paro y bailo y ya no escucho a nadie. Es como si todo se apagara a mi alrededor y solo está ahí la música y celebro mi cuerpo y que yo estoy bien.
Ni siquiera escuchas lo que la letra dice.
No.
No eres consciente nunca, ni siquiera después.
Cuando estoy montando una coreografía, a veces sí, porque hay veces que los beats caen en alguna palabra que, ay, bueno, chicas, cae en este pedazo, y cuando canta esta frasecita es cuando tenemos que llegar, no sé, a un punto, estamos en cuarta posición, en segunda posición, en primera. Entonces, como que sí, hay veces que sí cae, ¿no? Pero generalmente nos vamos por los beats y el fondo.
Las letras del reggaetón, Vivi, siempre son muy polémicas y siempre generan, no siempre, pero en muchos exponentes, digamos que su toque, su marca, es...
la misoginia, claro.
Hasta donde lo vemos desde esta óptica, ¿no?
Sí, por supuesto, el tema de las mujeres como objetos sexuales, la misoginia. Hay incluso, pues, letras que, como ya lo decía, son a veces hasta difíciles de poner. Pero
esta,
creo que es importante mencionar el tema del ritmo. Y lo platicábamos por estos estudios que se hicieron, y sobre todo el estudio que hizo Jesús Martín Fernández, este neurocirujano y científico, que... pusieron a un grupo de personas, les quitaron la letra de las canciones y solo dejaron como los beats del reggaetón. Y se dieron cuenta entonces que el reggaetón activaba significativamente, pues, las regiones cerebrales en comparación con otros géneros musicales.
Pero
entonces,
las regiones cerebrales asociadas con el placer.
Exacto, exacto.
O sea, les ponían música de diferentes tipos sin letra y el ritmo del reggaetón estaba asociado con el placer.
Sí, y esto también es interesante el estudio que hicieron, porque se dieron cuenta que para enfermedades, por ejemplo, para el Parkinson, el tema del reggaetón podría funcionar, ¿no? Es como lo que se dieron cuenta con este estudio. Entonces, me parece importante lo que mencionan, que a la hora que están escuchando como el ritmo, les encanta, pero pues también el tema de las letras, que a veces no son...
Vamos a ir a la pausa. Jamás pensé decir esto, pero con Dani Flow.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Una gatita que le gusta el mambo es el nombre de esta canción que canta.
Bella Cat.
Bella Cat es una exponente mexicana.
Claro, sí. Famosísima. Muy controversial y muy exótica ella.
Es mujer y es muy exótica y muy controversial. ¿Por qué?
Creo que mucho su forma de vestir.
¿Cómo se viste?
A mí me gusta decirlo, muy empoderada la mujer. A mí me han... Luego traigo cabello lacio y suelto y me han dicho que yo soy la Bella Cat también. Y me gusta y me encanta porque realmente sí, o sea, es una exponente de cuerpo grande que te hace visible como que esto, que no solamente está la chica delgada y... lo que es lo común que vemos en la televisión. Entonces Bella Cat para mí es maravillosa. Te amo, Bella Cat.
Estereotipos, que es parte también del movimiento femenino hoy en día.
Claro.
André, te decía que te hacía la pregunta después de la pausa, y es, como mamá o como papá de niños, de niñas, pero también de adolescentes de esta generación, ¿cómo tener un primer acercamiento? Porque yo creo que se tiene que hablar para que los niños entiendan y tengan una relación, pues digamos, sana con esta música, pues que de las que no los puedes esconder. Eso es un hecho.
Pues mira, Para empezar, creo que no tendría hijos.
Sí, entonces,
les haría un favor, la verdad. Pero yo creo que si les tuviese que acercar, por ejemplo, tengo una hermana 10 años más chica que yo.
Ajá.
Entonces, bueno, eso me ha permitido, como si bien no le estoy yo educando, ¿no? Porque pues eso lo hace mi madre. Pues sí le he compartido un montón de experiencias y conocimiento que pues los 10 años que nos llevamos me han dejado, ¿no? Y justo la he visto en ella como este acercamiento al reggaetón y lo que consume, que es totalmente distinto a lo que yo consumía a su edad, hablando del mismo género. Justo me encantó que pusieras esta rola de Shakira con Karol G, porque creo que es una muy buena referencia y ejemplo del cambio que están teniendo las reglas del reggaetón, las letras del reggaetón, y la postura de la mujer dentro del reggaetón, ¿no? Justo si bien hace unos años se hablaba de la cosificación, del consentimiento, del acercamiento consensuado o no, como bien decían, en el club, en el todo, ahora creo que las mujeres siempre han sido protagonistas del género, ¿no? Ya sea que se hable de ellas o ahora en la actualidad, que es mucho más visible, porque pues siempre han estado, pero creo que hoy en día es mucho más visible, justo tomando el micrófono, ¿no? Entonces creo que una forma de acercarlas a las nuevas generaciones es, pues sí, permitiéndoles entender las letras de estas canciones, ¿no? Como John Miko también, que además es una exponente lesbiana, que eso también creo que ayuda un montón a las nuevas generaciones, ¿no? En cuanto a temas de sexualidad, de identidad y demás. Entonces yo creo que esa sería como la forma en la que yo acercaría a las infancias, a nuevas generaciones, al género, permitiéndoles ver la diversidad y lo mucho que se ha expandido el género, ver a las exponentes, que repito, o sea, si bien antes las morras éramos el eje sexualizado, ¿no? De las canciones, hoy día creo que también somos referentas principales de este género. O sea, no hay reggaetón sin las mujeres.
Ahora,
y eso es de toda la vida.
Yo creo que lo más importante en este tema y en todos, hoy en día, más que nunca tal vez, es hablarlo. O sea, claro. No esconder el tema. Los niños tienen acceso a la información como nunca antes. Totalmente. La escuela, en las redes sociales. Si les prestas tu celular, según tú, para que vean caricaturas, les puede salir contenido. Hay que poner los temas sobre la mesa. Hay que hablarlo sin tapujos, sin tabúes. Como va, como es. Yo les decía, yo tengo una bebé de 2 años y medio que canta Feliz de la Vida por todas partes la sesión de Shakira y Bizarrap. De forma muy inocente. Ella piensa que dice patitos como tú. Digo, es un ejemplo muy sonso, de una letra muy sonsa, pero la canción dice patipos como tú, y ella en su cabecita, pues me imagino que se imagina un patitos, ¿no? Pero desde una edad, pues cada vez más corta, hay que decirlo, hay que poner los temas sobre la mesa y hay que hablarlo con la verdad, como son, ¿no? Ya todas estas teorías, digamos, de ir escondiendo los temas de sexo, sobre todo, están completamente fuera de cualquier tipo de pedagogía, además, o de la mayoría de las corrientes pedagógicas. Ahora, la pregunta a la inversa. Como chavo, ¿cómo acercar a tus papás, a tus tíos, a tus abuelos, para que no se escandalicen cuando te ven tuerqueando, cuando te ven perreando, cuando se suben al coche contigo o entran a tu recámara y estás oyendo reggaetón champán o una gatita que le gusta el mambo o cual sea el título de la polémica letra?
Bueno.
A ver, Zulecito.
Yo cuando empecé a bailar. Mi mamá pues viene de un de una educación muy conservadora. Entonces, pues para ella sí fue como, me acuerdo mucho, me decía, cálmate, ya cálmate, ¿no? Y yo pues estoy tranquila, ¿no? Y creo que para ella sí fue un choque muy fuerte, el que yo mostrara mi cuerpo, el que yo bailara, el que sacudiera mi cuerpo, para ella sí fue un poquito complicado poderlo asimilar y también poderlo platicar con su propia familia o poderlo aceptar, porque también ella creo que se enfrentó al juicio social también. O sea, de cómo permites que tu hija haga ese tipo de cosas. He tratado de tener como esta comunicación con ella y le decía, es que el hecho de que yo baile de esa forma no quiere decir que esté haciendo algo que me incomode a mí o que, digamos, esté yo en algún momento en desacuerdo conmigo misma.
Yo creo que justo es generacional. Yo considero que la forma de acercar a los adultos como a que es hablando también de la liberación, ¿no? Que hemos tenido las morras, sobre todo con el paso de estos años, de los años del tiempo, con la lucha feminista, con la lucha transfeminista también, que es normal hablar de nuestra sexualidad, es normal que nosotras disfrutemos de nuestra sexualidad, que es completamente normal que queramos bailar al ritmo de una canción que dice que estamos guapas, que les gustan nuestras curvas, que les gustan nuestras pompas, ¿no? O sea, que es un goce y es una libertad también para nosotras poder apropiarnos de esos discursos y hacerlos nuestros. Y bueno, aquí quiero citar como a Emma Goldman, que es una escritora y teóloga como del movimiento feminista también, que ella decía, si no puedo bailar, no es mi revolución. Y no. Creo que queda perfecto como con esto. O sea, ahí si le queremos decir a un adulto, le podemos decir, mira, yo conozco una teóloga, así de que hablarles con esas palabras, así de que va de eso, ¿no? O sea, si no puedo bailar, no es mi revolución. O sea, si no puedo bailar, si no puedo gozar, si no puedo yo apropiarme de esos discursos, pues no me sirve, ¿no? Y creo que el reggaetón pues justo ha evolucionado y es algo que se mantiene en la cima desde hace muchos, muchos años por lo mismo, ¿no? O sea, porque nos permite apropiarnos de esos discursos y nos permite resignificar lo que para la sociedad es el cuerpo de una morra, ¿no?
Un tema del que podríamos hablar
horas.
Y musicalizarlo días. ¿No? Sí. Andrea, yo te quiero agradecer muchísimo estos minutos con nosotros.
Muchas gracias a ti también por la invitación.
Y gracias, Solecito, gracias.
Muchísimas gracias, Bris, por la
invitación. Me quedé con ganas de hacer un live en el que tuerquemos todo. Bueno, no, yo no, porque haría claro. El oso monumental, pero en el
que queda pendiente.
Queda pendiente.
Hacemos una clasecita de cero.
Porque lo platicamos, que no es tan fácil. No. Es
un deporte. Sí,
es un deporte. No.
Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Vivi.
Gracias, buenas tardes.
Soy Daniel Diturbide. Adiós, nos vamos con música de Billie Eilish, la ganadora del Oscar.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.